Hola a todos, bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guado y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 448 de CIES Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Pues más o menos. No ha sido mi mejor semana, pero vamos a hablar hoy precisamente de eso.
No te pongas tan trascendente.
Sí, es verdad. Hay que decirlo.
Nos lo cuenta todo.
Hay que decirlo.
Es un libro abierto.
No, yo siempre os digo que estoy estupendamente y a veces no. Y hoy vamos a hablar de eso.
Bueno, pues efectivamente, vamos a hablar de eso con Pedro Feijóo en su nuevo formato. No son las vidas cruzadas de antes. No sabemos muy bien el título de esta sección. Y a ver si lo vamos descubriendo.
Hoy va a ser la sección de transición.
Efectivamente, pero con Pedro Feijóo siempre, que es un placer, un gran conversador, además de un excelente escritor y que nos va a acompañar una temporada más en CIES Podcast. Vamos a charlar con Pedro Feijóo y vamos a charlar con Eladio Santos, que siempre lo digo, conjuntamente con la niña CIES, que escucháis siempre al principio con Guadi conmigo, somos los únicos que hemos estado en los 448 capítulos de CIES Podcast. En este caso, Eladio y los seres queridos poniendo sintonía a este podcast. Vamos a hablar de la situación, quien la conoce mejor que nadie, del mundo de la música, esos conciertos que parece que se paran ahora en otoño, en invierno, esas salas que están cerradas, el trabajo en una sala como responsable técnico. Bueno, pues vamos a conocer y la perspectiva es un poco de cara al futuro y vamos a intentar también ser optimistas. Con Eladio Santos, con uno de nuestros grandes músicos, vamos a conversar en el día de hoy y también con Pedro Feijóo en este capítulo 448 de CIES Podcast.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Rodosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
Las estrellas ardieron también y una vez en calma me largué.
Quiero amanecer mañana como un loco después de las 6 en un hotel sin dramas esta vez.
Vidas que dejé
todo el día en cama, con el volumen de la tele al 3, viendo caras largas, eso es.
Non sabedes as angañas que tiña de dicir isto que vou comentar a continuación. Insigne escritor Pedro Feijóo, como estamos, amigo?
Ay, as gañas que tiña eu de empezar outra temporada dicindo hola familia, como estamos.
Que maravilla. Pois sí, porque levábamos unha serie de meses. Bueno, en verán falamos nunha ocasión con Pedro cando viaxaba con destino a Galicia, onde estivo un bon número de semanas descansando, vendo a ría cada día, o cal é unha maravilla, iso non hai quen o pague. Vendo como se seguían vendendo exemplares de un lume azul en galego, de un fuego azul en castelán, iba vendo como se vendían e vendían exemplares e nos andamentos esperábamos a volta de Pedro Feijóo a CIES Podcast, ademais cun cambio de formato. Está moi ben tirada esta elección musical que acaba que fixo Pedro. Está soando O Vidas Cruzadas, de Quique González, en este caso cun vigués como Iván Ferreiro acompañando, porque Vidas Cruzadas era o nome da sección que Pedro, ao longo de ano e medio, viudes enrolando en CIS Podcast. E agora imos seguir escuitando igualmente con regularidade a Pedro cun novo formato. Entón, había que pechar tamén o anterior definitivamente ou non. É dicir, xa veremos, non? Eso aí decide Pedro, xa veremos. Pero abrimos un novo formato. Non é así, Pedro?
Efectivamente, bueno, xa sabes que eu si algo teño que non son nada de fiar, así que diti que igual en calquera momento volvemos a cruzar conversa, a cruzar historias, a cruzar vidas, que bueno, que ao fin e ao cabo en realidad era o que estábamos facendo, ¿no? Era casi como dos colegas charlando no bar y de repente apareció y decía, ah, sí, esto me recuerda a aquello, ay, esta canción también. Así que, mira, en calquera momento puede volver a pasar, porque de feito,
eso pasa todo rato.
Dicíamos de comenzar con las vidas cruzadas, ¿no? Porque era como una chiscadela a esas vidas cruzadas que fuimos haciendo hasta ahora. Esta canción, además, para mí es muy importante, también ten o seu lugar na miña historia personal. E xa veredes eso, que de feito hoxe imos rematar con outra canción que tamén ten unha razón de ser, tamén ten un porqué, así que bueno, supoño que no fondo seguimos sempre nas mesmas, non?
E charlar en claro. Torno a unha mesa como se estivésemos tomando un café, como se estivésemos tomando unha caña, tres amigos. Pero, por que para ti é tan importante as vidas cruzadas?
Bueno, así como idea xeral, a verdade é que sempre volvo a ese mesmo encontro, non? Eu non creo para nada nas causas puras. Eu escribo porque unha vez se cruzou na miña vida un libro de Faulkner e non. Creo que como todos somos fillos do encontro, dunha especie de, bueno, non quero dicir mestizaxe porque hoxe igual esa palabra está moi asociada tamén a súa vez a un estilo, a un xénero, pero bueno, creo que todos somos fillos do encontro de distintas circunstancias, non? De distintas cancións, de distintos libros, de distintas películas, de distintos amores. Eso así como idea xeral. E logo ademais sempre tiven unha certa debilidade por, bueno, falar de Quique González, falar de bo gusto e de talento e de sensibilidade, pero hai en Vidas Cruzadas, nesta canción que escoitábamos, un par de ideas flotando aí, os que sempre me identifiquei moito. Así que, bueno, mira, parecíame como a cuadratura do círculo, ¿no? Acabar ou empezar, pechando todo desta maneira para volver a abrirlo outra vez.
Que é o que imos abrir, Pedro?
Pois, a ver, en xeral, así como, igual que antes, como idea xeral, creo que está ben abrir un tempo de tranquilidade, de deixar un pouco atrás todas as presas, as angustias que, bueno, a min personalmente pues me viñan arrastrando un pouco e o que botaba en falta un pouco tamén era isto, ¿no? A ter calma, ter tranquilidade, poder velo todo cunha certa perspectiva e ter tempo para charlar tamén, para falar, para estar tranquilos, para o que decíamos antes, para vernos nun bar, atoparnos pola rúa, quedar en casa para tomar un café e charlar tranquilamente de, bueno, do que nos vai pasando, do que está pasando alrededor, de, non sei, e sobre todo, tamén, na medida do posible, pois que estas boas sensacións, estes good feelings, intentar cuidalos un pouco máis, porque creo que, non sei, falo un pouco desde a miña perspectiva personal, e dan un pouco a sensación de que todo este ano tan extraño, foi todo moi rápido, moi rápido, moi intenso, moi moi bestia, de repente se parou todo e ese parón fixo que todo fose aínda máis intenso en todos os sentidos, porque, bueno, eu isto comentábalo con vos aí atrás, todo isto que sucedeu a min me deixou moi descolocado a moitísimos niveis, supoño que a todos os niveis posibles, A min, en particular, costume moito atopar a maneira de encaixar e de levar todo. Así que, bueno, supoño que na procura desa... A min o de nova normalidade non me gusta moito, pero se tivese que quedar con algo novo, no meu caso, gustaríame que fose unha nova tranquilidade. Así que eso é o que ando buscando eu, desde logo.
Estás buscando esa nova tranquilidade? Estás aprendendo a deixar atrás as prisas e as angustias?
Bueno, eu intento outra cosa que me saia. Bueno, xa sabedes, estes días pues falouse de cousas ou algunha historia un pouco triste por aí, pero aínda que saíse agora, en realidad non, para min non é nada novo. Eu levo moitos anos vivindo nesa situación e desta maneira tamén, e supoño que esas angustias, ¿no? esa ansiedade, esa tristeza, sempre está aí. Leva moito tempo comigo. Eu non é que sexa precisamente coñecido por ser a alegría da huerta. Intento xestionar o mellor posible, intento mostrar a miña cara máis amable sempre, pero, bueno, non é que eu sexa coñecido polos meus chistes. En todo caso, hai unha tristura e unha soledade que van comigo media vida. E o que estou intentando é aprender a xestionalo o mellor posible. Pero, bueno, como diría ese gran filósofo do século XX que foi José María Anser, estamos trabajando en ello todo el día y toda la noche.
Non me creo como un tipo simpático, que sí, el di que non
é. Non fai chistes, mira como fai chistes.
Claro que fai chistes, home, claro que fai chistes.
Pero é que, Pedro, é moi importante isto que estabas a dicir de estamos traballando nelo, ainda que fose así de maneira graciosa, porque é moi necesario tamén falar disto, normalizar moitas cousas.
Sí,
porque non é raro, porque calqueira persoa que te estés coitando pode sentirse facilmente identificada con isto, porque é unha situación que viven moitas persoas no día a día, que forma parte da realidade, é de alguna maneira un tema tabú que eu penso que deberíamos normalizar, porque é importante facelo.
Tens toda razón. Parece que non hai ningún problema en dicir onte estaba facendo a mona polo monte adiante, que aí partí unha perna.
Non hai problema en dicir vou o dentista cando doi unha mola ou vou o podólogo cando doi un pé. A veces as cabezas tamén fallan porque é o máis normal do mundo e creo que nos pasa a todos. Non ten que haber ningún problema nunca en dicir vou a un psicólogo, porque creo que de verdade é unha cousa a que deberíamos recurrir de maneira regular todos, independentemente de como estivéramos, porque é necesario, igual que o dentista, igual que os restos dos médicos. Non pode haber censura en ese sentido con algunhas cousas.
De feito, estou me acordando agora dun amigo psicólogo que sempre me di, Pedrito, el mundo está lleno de gente que debería ir a psicólogo.
Sí.
Y no va. Claro,
por eso está o mundo como está, claro, é que é así.
Pero bueno, sí, é certo. Non custa nada dicir segundo que cousas e logo, pues, sí, a hora de visibilizar ou normalizar a depresión, pues parece que hai... Bueno, que parece non, o que diste, igual, tens toda razón, hai un tabú brutal e custa moito. No meu caso, tampouco é que sexa exactamente iso. Non é que eu teña problemas en dicir. De feito, supoño que... Creo que vos dicía antes, eu, por ser a alegría de la huerta, non son coñecido, pero sempre vou de cara. E se alguén me pregunta calquera cousa, sempre respondo. Logo me meto nuns jardins que non veas, pero responder sempre respondo. E sí, se a mí me tivesen preguntado antes, oiga, vos te ten unha depresión, diría sí. E desde aí moito tempo. O que pasa é que ninguén fixo a pregunta. E eu tampouco, bueno, non é que vaya por aí falando de estas cousas, pero, bueno, tamén atrás contaba que eu non vou falando destas cousas, pero pistas deixei nos libros para parar un tren. De feito, estou seguro de que moita xente que relea agora, segundo que cousas, se entenderá moitísimo mellor. Pero non sei, non como falábamos estes días aí fora de micro, eu non teño ningún problema en absoluto en falar disto. Non tiña ganas tampouco de que se fixese público, pero bueno, un dos problemas que teño eu no meu caso, pois eso, esa dificultade para administrar as emocións, para xestionar e cando estás exposto a moitísima presión e te están bombardeando un día e outro, pois hai un momento no que acabas perdendo control e igual falas de máis. Pero eso, non teño problema por dicilo e dicir sí, é certo, pero tampouco sí, creo que si eu algo vou teño que aportar ou algo non sei, mínimamente ou menos mal ou si algo vou teño para deixar a xente, pois creo que na medida posible o meu traballo e bueno, pois
que non Pedro, a túa persoa en xeral.
Bueno, eso porque non me ves de cerca.
Non, pero diría
unha cousa. Non, iso é porque se ves o diferente do que te vesti.
Diría unha cousa, normalicemos a situación. Eu o único que quero dicir, e cambiamos de tercio, é que ao longo destes seis meses Pedro e mais eu falamos en varias bastantes ocasións en privado, e para min todas esas conversas que mantivemos durante a primavera e o verán foron tremendamente enriquecedoras. É dicir, e iso mo levo eu. Non sei se Pedro o levará tamén, pero esas conversacións que tivemos os dous ao longo destes meses, fundamentalmente na primavera e no verán, iso é algo que a min, polo menos, enriqueceume un montón. Querido amigo, cambiando de tercio, liches o final El Mentiroso, non? Do teu bo amigo Miquel Santiago.
Sí señor, y de feito, mira, ahora que penso, igual teníamos que telo chamado para darlle a bronca en antena, porque...
Ti lárgate, pareció... luego pasamos yo corte, non te preocupes.
O último corte pareció... que lle pasamos a él, es decir, que foi cando entrevistamos, un corte teu, eran xogos florais, es decir, pola túa parte, ahora non sei, decir, non sei se cambiou, es decir, nos lle pusemos, eu che pedín, Pedro, lle podes enviar aquí un audio a Miquel que imos a falar con él, me diseches como sempre, que por suposto, enviaches, e claro, Miquel quedou encantado porque eran xogos florais, ahora non sei se cambiou o tercio, nos lle mandamos igualmente o corte.
Acabáronse aquí as milongas, que va para nada. Esta lectura con atención a mí deixoume enfadadísimo porque por envidia pura y cochina, porque me da una rabia tremenda como se puede manejar también una historia, me parece fatal.
Claro, como tías manejas tan mal, es decir, pues por eso te es envidia.
Pues claro, hombre, por supuesto. Tú ya sabes que además es una edad.
No debes queixarte de cómo manejas tías historias. No debes
que no. Tú ya sabes que, ainda que luego, así venía Domingo a decirte que no, que saibas que aquí todos, si algo nos caracteriza a los escritores es porque somos absolutamente inseguros. Bueno, creo, tampoco estoy seguro, pero yo diría que somos muy inseguros. Y en cuanto vemos otro que ademais que, joder, agora mencionaba a Domingo, que tamén é outra bestia parda, e no caso de Miquel, gustame moito, gustame moito, de verdade, porque ademais consigo unha cousa que me parece moi difícil, que non podes evitar, cando te dedicas a isto, estás lendo como lector, pero ao mesmo tempo estás lendo casi como arquitecto, non? Como escritor, estás vendo como está construída esa historia, estás buscando como farías ti, como resolverías ti, por onde tirarías ti, como crees que lo levou para enganar o lector, estás buscando as cosquillas, e con El Mentiroso, unha cousa que me gustou moitísimo é que conseguí incluso eso, esquecer esa perspectiva de autor y quedarme atrapadísimo como lector y queriendo saber más y más y más y qué pasa y qué va a pasar, cómo se va a ir, cómo se va a zafar de esta emboscada en la que está metido ahora, cómo va a resolver esto. Y sí, sí, la verdad es que fue una experiencia, bueno, ya os digo, tuve ahí 3 días que no. E a xente que puña nas redes, a xente aquí na casa preguntando onde está Pedro, e además escoitando desde o piso de arriba que Marta iba preguntando, pero e Pedro, pero onde está Pedro, pero alguien ha visto a Pedro, e eu ali, vamos, calado, e dicio, que non me atopen agora que estou vendo.
Así que o importante de todo isto tamén, que está acordándome a min agora, esa xira literario musical Miquel Santiago, Pedro Feijóo, que dende aquí promocionamos, pedimos, insistimos.
O primero que se teñen que poñer é de acordo nas asendas de ambos para sacar el libro a vez. Es decir, eso é o primero que teñen que facer.
Pois aí le vamos lo complicado, pero de momento o único que vos podo dicir es que non me llama, non me escribe. No.
Uy.
Ay. Ay.
No, bueno, viendo que estamos los dos absolutamente motivadísimos a perder en cualquier momento, pero no, de momento ainda no hay nada. A ver, bueno, en cuanto empiece el curso otra vez, ya veremos, a ver qué. Tuvimos a piques de facelo durante el confinamiento, hay una idea muy, muy chula, para retomar aquello que decía Miquel al principio de una banda de escritores. Bueno, banda de escritores casi roza de banda delictiva, pero y llegamos a hacer algo, empezamos a grabar una maqueta, aunque pasa que bueno, luego ya fue cuando se levantó el confinamiento, todos pudimos volver a movernos y quedó un poco ahí a causa. Pero bueno, creo que sí, ya veremos. Esto en cualquier momento, digamos.
Antes de despedirte y de escoitar o último tema seleccionado, o segundo y último tema seleccionado por ti, Pedro, falabas outro día, facías outro verso das redes sociais. Nos que coñecemos moi ben a Pedro e que sabemos o tempo e tempo e tempo que adica antes de escribir unha novela ou escribir un libro a documentación, o importante que a documentación non deixar nada solto, pedías outro día que, bueno, que todos un pouco fagan o mesmo, non? Ou se non o mesmo, que se acheguen un pouco, non? É dicir, que a xente se documente a hora de escribir.
A ver, eu creo que sí, creo que é algo importante, pero tamén entendo, entendo e respeto, por suposto, que cada quen ten a súa maneira de facer, e que hai cousas tamén que se poden documentar ata certo punto, cando te dedicas a segundo que temas, pois igual, non? A ver, dille ti a Stephen King que se documente a verse Pennywise noutros planetas, sea así ou non, claro, esas cousas, pois hai espazos que non se poden documentar. Ahora, a mí do mesmo xeito que respeto que cada quen manexe esa parte do traballo como mellor considere, e deixando claro ademais que eu isto sí que o digo como lector, eu logo como autor tamén o tomo moi en serio, pero si recordas xusto a continuación eu puña outro chío, no, que dicía, deixaba claro que por descontado todos metemos a zoca e eu o primeiro. A min tamén se me colan cousas, ao fin e ao cabo son o fulano que lle cascou un espello retrovisor a unha planeadora, ou despois de dicir que o buraco do inferno era un espazo prácticamente impenetrable, ao final da novela ali dentro solo faltaba a Orquesta Panorama facendo unha sesión vermú porque cabía todo o mundo, pero bueno, o que vou é que a mí o que me sucede precisamente como me tomo moi 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 en serio iso é que claro, logo como lector, cando atopo un gazapo destes tipos, dame moito coraxe porque enseguida me saca da historia e me penso, non podo evitar pensalo, non? Si neste momento, por exemplo, como eu que sei, se si vas falar outro personaxe un arquitecto, y luego resulta que non ten nin idea de como se utiliza un escalímetro ou non sabe quen era Le Corbusier ou eu que sei, cousas dese tipo, non? Penso, claro, si neste momento, neste punto, non lle diches esa credibilidade da historia, como sei que máis adiante non me vou a topar outra vez con esa mesma situación? Non sei, a min custame un pouco volver a engancharme cada vez que levas un empuxón dese tipo, non? Entón, pero bueno, que tampouco é que daría máis importancia, isto simplemente era a miña percepción como lector e como autor, que creo que eso era, bueno, si se podía sacar algo interesante de ese chido, era eso. Eu, xa sabedes que non son en absoluto de dar consellos, eu teño volo dito moitas veces, eu só sirvo de exemplo como mal exemplo, pero algo que sí que sei que é verdade é que a documentación nunca é, o traballo de documentación nunca é demasiado. Outra cousa é como transmitas logo esa documentación. Pode volverse abrumadora, pode volverse en contra do lector, pode ser moi pesada, pero eso é xa como ti como autor manexas a documentación. Pero tela, ter todos esos recursos, creo que nunca está de máis. Sempre, canto máis saibas do que vas contar, mellor. Por lo menos eso, para non acabar metendo a zoca, ¿no? non acabar perdendo credibilidade.
Pues me voy a rematar con un tema, por cierto, estaba pensando que Pedro e Maiseu estivemos falando estes días da nova sección, etcétera, etcétera. Non sei se esta sección ten nome ou non. Sabíamos que anterior se chamaba Vidas Cruzadas, non sei se esta sección ten nome ou non.
Anda. Vese que esa parte da documentación non
podemos pensarlo para a próxima. Esta é a sección de transición.
Esta é a nova sección, sí, de Pedro Fijo, no, que isto pode durar toda a vida. No. A nova sección de Pedro Fijo.
Esta chamase sección de transición. Adiós, únicamente. Esa partida da seguinte, pois a
mira Guada que rápida nos saca do apuro, que Pedro,
como se complica a vida,
Estivemos falando aí, a verdade é que estaba pensando, isto terá nome, non falamos Pedro e Maiseu de si isto tiña nome. O que si sabemos, querido Pedro, é que temos boas sensacións. Oh, dear lady, good feeling, Pedro.
Efectivamente. Siempre me gustó muchísimo esta canción. Bueno, lo que conta, la historia que conta. También tengo un espacio reservado especial a mi banda sonora personal. Y pensé que era bueno echarse con ella, porque como di a canción, nada más empezar, después de vivir tantas cosas, o que importa, o que pide a voz la canción. Conservar este bo sentimento un pouco máis, que se quede con nos un pouco máis, e bueno, creo que é iso que aparece nas conversas entre amigos, así que, non sei, parecía moi, moi acaído para pechar hoxe.
Pois totalmente de acordo, boas sensacións, efectivamente. Querido Pedro, te mandamos unha aperta enorme, cuídate moito.
Pues muchísimas gracias. Evo, como decías antes, si algo me quedó a mí también de todas esas conversas, que no fueron pocas, ¿verdad? En estos meses de no emitir EU, fue precisamente esa sensación, esa certeza de no estar solo, de hacer amigos a lo largo del camino y ver que están ahí cuando necesitas y cuando menos los esperas. Así que.
Qué importante hizo Pedro.
Sí, e eu agradezo moitísimo, moito os dous, por todas as cousas que facedes en antena e por todas as que non se ven, que eu sei que son moitas e eu as valoro moitísimo e as quero moito.
Te queremos moito, Pedro, cuídate.
Deña, unha aperta enorme para vos.
Unha aperta grande. Won't you stay with me just a little longer? It always seems like you're leaving. I know the other one just a little too well. Oh, dear lady, won't you stay with me just a little?
Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Radosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
Dulce brisa, las cortinas ondean al amanecer. Por ti a mediodía me acusaron de brujería. Quemé una bandera, calamidades, profecías que nunca se cumplían. Quemé una foto, quemé una corona de espinas. Quemé una bandera. Si mil veces te lo explican, no lo entiendes y no aterrizas. Los errores te empeñas en repetir.
A los amigos hay que llamarlos cuando sacan disco, cuando tienen programados o conciertos y cuando no también. Y nos hemos propuesto de cara a las próximas, lo llevamos haciendo todos estos meses, y es estar muy cerca de nuestros buenos amigos músicos que, bueno, pues han tenido cierta salida durante el verano programando algún concierto y demás, pero que, bueno, el panorama, la verdad, de cara al otoño y al invierno,
todos ellos ejemplares, ¿no?, en cuanto a medidas de seguridad, decir, vaya por delante.
Yo he estado en conciertos este verano y son 100% seguros. Yo llevaría al político de turno y lo sentaría a 2 metros de distancia mía y le iría explicando: usted ve cómo esto es absolutamente seguro. Bueno, pues esos son los conciertos y lo han sido durante todo este verano. Y lo digo porque habrá que programar cosas en otoño y habrá que programar cosas en invierno. Pero con quien vamos a hablar, además de que es buen amigo nuestro, es que le han caído todas. Saca disco, pocos días, siempre contamos aquí, que fue nuestro último invitado antes de que nos mandasen
para casa,
es decir, en el estado de alarma. Le coincidió el lanzamiento de un disco que es maravilloso y que tenía que haber estado sonando por cantidad de ciudades durante la primavera y el verano, como es Academia. Le coincidió con el estado de alarma y con el confinamiento. Los pocos conciertos que se están dando, que se han dado algunos en verano, y el panorama, como digo, poco halagüeño para el otoño y para el invierno. Pero es que además trabaja en una sala de conciertos.
El concierto de presentación del disco que se tuvo que posponer y otra vez.
Claro, era en el Auditorio del Concello, se aplazó en su momento porque estaba previsto para primavera y ahora se iba a desarrollar en septiembre, pero el aforo es tan limitado que no se puede hacer un concierto. Y es que además trabaja en nuestra sala preferida, como es la Fábrica de Chocolate, es el técnico de la sala, ¿no? Y las salas están cerradas. Amigo Eladio Santos, ¿cómo estás?
Bueno, no quería dar... Estoy bien, no quería dar tampoco ahí pena. Realmente sí, la verdad es que he estado en justo los dos sectores casi más afectados, ¿no? Y de hecho, recuerdo pensar a mediados de toda esta movida o en verano así, pensando, bueno, pues si no puedo trabajar en la fábrica, podré tocar. No me estaba dando cuenta de que si no puedo tocar en la fábrica es porque no puedo tocar. Y se me juntó todo un poco ahí. Pero a pesar de todo, bueno, he llegado hasta aquí. Yo creo que si me dicen en marzo que iba a estar la fábrica de chocolate cerrada durante tanto tiempo, que no se iba a poder tocar en interior, que, bueno, pues, vamos, creo que me tiro del puente Hernández. Y sin embargo, algo hemos hecho. Recuerdo también una entrevista, creo que fue en abril o así, que dije que a lo mejor tocábamos algún concierto en verano. Y había un montón de comentarios diciéndome: iluso, no estás loco, ya va a ser imposible. Y bueno, gracias a iniciativas y a cosas y a que la gente se ha puesto a pensar y a funcionar, pues sí, hemos tocado algo y hemos hecho cosas y nos hemos quitado un poco el mono. aunque sea bastante diferente, ¿no? Tocar como se toca ahora que como se tocaba en 2019. Pero a pesar de todo, y se vive un poco, pues vivo al día, vivo cada dos semanas, hago alguna cosa de, estoy haciendo cosas de producción, mezclando a gente, he hecho canciones para, he hecho una para un documental, otra para un corto. Ayer estuve en Santiago grabando también una cosita para un documental sobre el camino de Santiago. Y voy haciendo alguna cosa y voy tirando, como todos, como todos.
El adiós, pese a la capacidad de adaptación que se ha tenido en el sector cultural, en la música en concreto, ¿no? Lo decíamos antes en los conciertos, pese a las medidas de seguridad, pese a cumplir con todo, ¿se está criminalizando la música?
Es parte de algo que ya ha pasado desde siempre. Yo recuerdo en 2008, una de las primeras medidas que se tomó fue poner el IVA cultural, o sea, tasar una actuación en vivo como si fuera, no sé, vender drogas o armas o algo de eso. Y supongo que es, por un lado, porque hay un endémico desprecio, ¿no?, por lo que supone económicamente la industria cultural, no ya por la cultura en sí. Y luego que son medidas vistosas, ¿no? Que tú dices, si cierra los conciertos se ve mucho, se nota, ¿no? Y entonces, y luego que no, a nivel administrativo no cuesta nada, cuesta a la larga, cuesta dinero y se pierde mucho dinero y muchos puestos de trabajo, pero en general no cuesta, es una medida que no cuesta tomar, ¿no? No tienes que poner allí medios ni nada, simplemente lo cierras y queda muy vistoso. Y entonces siempre estamos acostumbrados a que sea así. Cuando a veces se nos acusa a la cultura de pedir cosas y yo a veces digo, joder, solo pedimos que se nos deje en paz. Entendemos muy bien ahora la situación, la seguridad ante todo, sobre la salud pública ante todo, por supuesto. Pero creo que hay medidas con respecto a la música en vivo muy reflexivas, muy poco estudiadas, no se crean, se podrían hacer muchas excepciones, se podrían tomar muchas medidas, afinar un poquito más la cosa, ¿no? Y no matar moscas a cañonazos, que es lo que se está haciendo y que a la larga tiene consecuencias, aunque parezca que de alguna manera siempre acabamos sobreviviendo. Puede haber, yo creo que puede haber mogollón de bares que no puedan volver a abrir y se pierde una parte muy importante del tejido cultural de una ciudad como Vigo, ¿no? Que es conocida en toda España por la movida viguesa, por Iván Ferreiro, por Golpes Bajos, por Siniestro Total, es parte de nuestra alma, ¿no? Y la estamos un poco la cuna de todo eso, pues la estamos matando absurdamente, que se podía hacer unos horarios, unas medidas un poco más estudiadas y saldríamos adelante. Pero no, se cierra todo y ya hablaremos cuando sea, que hay cosas más importantes.
Es que a mí lo que, bueno, me hace mucha gracia, por ejemplo, ver plazas de toros con 10.000 espectadores en las gradas y demás, pero el que se haga tabla rasa, es decir, todos entendemos y la cultura yo creo que son los primeros que lo habéis entendido, es decir, pues que obviamente, pues, lo digo como se mezclan cosas, por ejemplo, se mezcla cultura con las discotecas, bueno, pues una discoteca llena de gente colgados unos de otros, pues eso no puede ser, a día de hoy no puede ser, pero muy distinto el poder programar conciertos, el hacer conciertos, la cultura se ha reinventado absolutamente durante estos meses para poder salir en formato más reducidos, acústicos, con las distancias, con la mascarilla, con la higiene, con todo, y ha funcionado estupendamente, pero habrá que buscar también un marco para que los músicos puedan seguir funcionando, trabajando durante el otoño y durante el invierno, es decir, porque esto no se trata de váyase usted a casa y allá por el verano, cuando la cosa esté bien, pues ya vuelva a salir a la calle, porque las facturas hay que pagarlas todos los meses.
Es lo que te decía, no hay, da la sensación de que no hay voluntad de, por ejemplo, no sé, reunirse una mañana y pormenorizar un poco. qué se podría hacer, se podrían los horarios adaptarse, se podría hay muchísima disposición para hacer algo seguro y para que tener todas las garantías. Entonces, y todo lo que se ha hecho ha tenido todas las garantías. Luego lo que pasa es que hay una imagen en una discoteca de Torremolinos de un tío tirando Jaggermaster, escupiéndola y eso es todo lo que vemos, ¿no?
La excepción que confirma la regla de que es seguro. O sea, siempre tiene que haber...
Se convierte en eso. Sí. Yo ya he visto periódicos de... Que ilustran la imagen de la industria cultural con esa imagen, ¿no? Con un tío escupiendo una bebida al público. Con eso te retratan a todos los demás, ¿no? Y son imágenes de mucho impacto. Y de hecho, hay algo un poco descorazonador que es que sientes que es popular a cierto nivel las medidas contra todo eso. Hay mucha gente que no va a conciertos y que tiene esa imagen, ¿no? De que un concierto es una cosa, pues eso, donde todo el mundo, que lo es muchas veces, de hecho, pero desde marzo desde marzo, no ha habido un concierto así en Vigo ni en Galicia, no ha habido un concierto donde la gente está apiñada ni nada, ha habido otros y han funcionado y la estadística está a nuestro favor, no ha habido ningún rebrote, los ha habido en todas partes, menos en conciertos. Y sin embargo, claro, lo que te decía, es una cosa vistosa, es como que queda de que tienes un gobierno riguroso y que tomas medidas potentes, ¿no? Y no, lo cierto es que de hecho en ese sentido no está funcionando.
Más allá de, y perdón por la palabra, pero más allá de, como estamos contando, buteados, los músicos, Eladio, vosotros que Jonín, que al final estáis en contacto entre vosotros, los músicos vigueses, tenéis muy, muy buena relación. ¿Pensáis en hacer algo? ¿Cómo veis los próximos meses? ¿Cómo imagináis que va a ser esto? Porque claro, con la incertidumbre que hay, no sé si se pueden hacer algún plan de futuro.
Es que esto va en el día a día, casi.
Sí, la verdad es que vivimos mucho pensando en los próximos 15 días. Y de hecho, en cuanto haces planes, o se te van o te cambian, es un poco noria, porque hay días que te vienes arriba, porque de repente si ves que puedes hacer algo, ves que se va a hacer un concierto no sé dónde, y te animas y tal, bueno, como nos pasa a todos, estamos en un poco una montaña rusa de emociones, hay días que te vienes abajo y te dices, ¿cómo vamos a hacer? Y entonces siempre la conversación es un poco así, ¿no? Es muy difícil hacer planes. Estamos pensando un poco todo el mundo cómo se va a afrontar el otoño. Porque para el grupo, el tipo de grupo, como el Adi y los Seres Queridos, como, no sé, Soul Jacket, como Presumido, como pues en los que estamos un poco en esa liga, el otoño es muy importante porque es cuando salíamos a tocar por todas partes. En pequeños clubs, que es un poco, de hecho es la época en la que más tocamos. Y claro, ahora, normalmente, de hecho es la época en la que más tocábamos, en octubre, noviembre, y también la época en la que los conciertos hay más gente en la fábrica de chocolate. Y perder eso es mortal, perder incluso bastante peor que perder el verano, que perder junio, julio, que son épocas en las que los conciertos se suelen desplazar un poco a los festivales y a sitios de playa o lo que sea.
Claro, es que vosotros os movéis efectivamente en una liga en la que para vosotros, como tú decías, el otoño, el invierno es mucho más importante porque, bueno, los festivales, de hecho, bueno, pues se han reprogramado todos para el verano que viene y demás, pero lo que no se haga en este otoño, en este invierno, eso sí que ya no se va a poder hacer nunca. Podrás hacer otra cosa, pero eso ya no se va a recuperar. Y en vuestro caso, además, con un disco nuevo, un disco que es maravilloso, aquí lo hemos dicho, que hay que mostrar, es decir, porque el disco ya tiene 6 meses.
El disco está ahí y
el disco pues, va a seguir sonando
poco a poco, y irá mucho más poco a poco. Y de todas maneras, sí, se va recibiendo algo de feedback. Lo que pasa es que, claro, nuestro medio natural realmente es el club, ¿no? Y entonces es donde más contacto tienes con la gente que te sigue, más incluso con los festivales, o que, aunque haya más gente, y de hecho ahora, en verano, aunque hubo festivales, son festivales en los que hay, claro, 200, 300 personas como mucho en exterior, y no es lo mismo, tampoco te sirven como para... Notas que al día siguiente, aunque estaba lleno, de hecho fue curioso que hicimos, creo que todos menos el de Vigo, curiosamente, porque estaba allí un poco desolado y aparte había... no sé cuántas, casi 1000 sillas, ¿no? Me salió, todos fueron sold out y sin embargo no recibes tanto feedback porque hoy en día es un poco más fácil hacer sold out. La gente tiene ganas de ir a conciertos y se llenan. Pero claro, es poca gente. Normalmente tocas un festival y tocabas para a lo mejor 1000 a primera hora, o a lo mejor como poco pues para 600. Como mucho, a lo mejor acabas tocando para 4.000 personas, y ahora pues no pasas de las 300, 300 y algo, y nos manejábamos muy bien en ese circuito que hay, que es tan importante, ¿no? Que hay salas de Galicia tan, tan emblemáticas, como La Iguana, como la Fábrica de Chocolate, el Mardi Gras en Coruña, el Capitol en Santiago, el Auriense en Ourense, la Sala Karma en Pontevedra. Son algún día alguien nos daremos cuenta de que son nuestros cafés Gijón, ¿no? Nuestros sitios donde nacen mogollón de cosas y donde es el espíritu de cada ciudad pues se manifiesta. Y es importante cuidarlo. A ver cómo va la cosa. Sí. Es la frase que siempre estamos diciendo, ¿no? A ver cómo va la cosa. A ver si podremos llegar de alguna manera hasta la primavera y quizá pase. Sabemos que mientras no haya vacuna no se va a volver, pero quizás se pueda volver a la situación en la que estábamos, por ejemplo, en junio, julio, en la que se podía hacer algo. Y de ahí a ver si llegamos hasta el verano, y del verano tocar en exterior y llegar a otoño del 21.
Totalmente.
Es ahora lo que tenemos todos así un poco en la mente, ¿no? Entonces, yo cuando hablo con todos los músicos de Vigo es lo que tenemos así un poco en la cabeza.
De todas formas, para todos los que nos estén escuchando, sí que es cierto que no hay conciertos, no se pueden hacer en salas, pero que Churruca ahora se puede disfrutar de día, que ahora está con sesión vermú. O sea que...
A mí eso me encanta, fíjate, que es curioso, pero una cosa que me gustó, por sacar ahora algo positivo de todo esto, es que me encanta tocar más temprano, me gusta mucho el ocio diurno, es como más familiar, es como, no sé, ha venido gente a vernos que nunca nos había visto, un montón de gente, y... el concierto es muy frío, al principio cuando tocas... entiendo que mucha gente esté incluso descolocada, ¿no? Cuando sales a tocar, tienes una sensación extrañísima, que te dura 5 o 6 canciones y estás diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Está fallando algo? ¿Por qué está la gente? No te das cuenta de que no se puede levantar, joder, que es así, ¿no? Y cuesta un poco, pero por otro lado, tienes muchísima atención y puedes tocar de otra manera, puedes tocar canciones lentas, puedes jugar mucho con los matices, porque estás como en un teatro, ¿no? Es muy bonito eso también.
Sí, yo
creo... Entiendo que para grupos de estos así, más cañeros que nosotros, debe ser terrible. Ya. Tienes que descolocar un montón, claro.
Sí, pero esto ha sido un desastre y es un desastre, pero sí creo que tenemos que quedarnos con alguna lectura, estoy muy de acuerdo con Eladio, positiva. Por ejemplo, un amigo común nuestro, Nico Pastoriza, lleva años diciendo que él no quiere tocar ya ni a última hora de la tarde, que él quiere tocar en sesiones vermú. Es decir,
siempre lo dice y a mí de hecho me encanta la idea y entiendo hay una cosa que entiendo bien de la legislación, o sea, que entiendo que a partir de la 1 de la mañana o lo que sea, con gente bebiendo y tal, entiendo que es muy difícil controlar a la gente que mantenga la distancia social, todo eso. Entiendo además que hay que ser realistas, que lo que no podemos poner es policía en todas partes. Entonces, entiendo lo de los horarios. Lo que no entiendo es por qué un bar puede, o por qué un casino puede estar abierto.
Claro.
Porque se puede, por ejemplo, jugar sentado en una mesa y no se puede ir a un concierto sentado en una mesa. ¿Por qué? Porque parece que sacar un instrumento musical es aumentar los contagios.
Pero
es lo único.
Pero aprendamos.
Pero como si quieren cerrar, entiendo eso, lo puedo entender. Lo que me parece increíble es que el hecho de tener actividad cultural esté penalizado y no tener otro tipo de actividad con exactamente el mismo tipo de gente, de distancia entre gente y con las mismas condiciones.
Totalmente, pero aprendamos, por ejemplo, decir que las sesiones vermú están estupendas para poder ir en familia, para poder ir con tus hijos a conciertos. Aprendamos también que está bien los conciertos sentado, es decir, digo sentado, obviamente sin mascarilla y sin distancia de 2 metros con el de al lado, pero porque la gente está más atenta al concierto. Yo lo he visto este verano, la gente está como mucho más atenta a lo que y escuchando. Sí,
tienes que cambiar un poco, sí, porque normalmente tú vas ya pensando en tocar y esperas un poco el movimiento de la gente y no es necesario, ¿no? Se puede realmente comunicar mucho y crear muchas emociones con gente sentada.
Totalmente.
Se puede. Tienes que acostumbrarte, tienes que no obcecarte y no pensar que estás en 2019. Tienes que darte cuenta que estás en 2020. Pero sí se puede hacer muy buenos conciertos y aprovechar incluso para que juegue a tu favor eso, ¿no? Es muy, muy interesante. Nosotros siempre teníamos las típicas canciones lentas, sabes que nosotros somos muy así, tenemos muchas, muchas canciones lentas siempre y siempre las tenemos que dosificar un poco, sobre todo si tocas tarde. Y claro, ahora es una maravilla, ¿no? Puedes tocar a las 5 de la tarde. Como tú decías, pues con el público súper atento, con gente mayor, con niños, con eso a mí me encanta, vamos, me parece maravilloso.
Como Ladio es un tipo optimista, me quedo con una reflexión que realizaban el otro día cuando finalizaba el Festival de la Luz en Boimorto. Decían, ¿es el último concierto del año o no? Es decir, ya veremos cómo viene el otoño, ya veremos cómo viene el invierno. Lo que sí tenemos claro es que nosotros, más que nunca, vamos a estar al lado de los nuestros, de nuestros músicos.
Lo sabemos,
en este caso,
lo sabemos.
Y al lado, por supuesto, de Ladio.
Y algo, a ver, también hemos hecho algunos conciertos muy bonitos, Uca y yo solos, por ejemplo.
En la Joaquina, allí en
Patos.
En
la Joaquina, fueron de los más bonitos. Y alguno de esos, a lo mejor, en algún sitio creo que podremos hacerlo. Vamos a intentar.
Seguro que sí. Te mandamos un abrazo gigante, Ladio. Cuídate mucho.
Un abrazo para vosotros y venga, a seguir ahí.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Radosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Radosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
la calle inclinada como una montaña.
Hemos tenido en este capítulo 448 dos excelentes conversadores, Guada. Pedro Feijó, con este nuevo formato de su sección, tenemos que buscar de título, Guada, con la colaboración de Pedro a su nueva sección aquí en el CIS Podcast, y hablando de la música, ¿no? Con Eladio Santos, que es el único, con Guada, con la niña CIES y conmigo, que participamos en los 448 capítulos de CIES Podcast. El lunes, o cuando queráis escucharlo, llegará el 449, pero todos están colgados en la página web y en la aplicación de CIES Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
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 Desde el amor, tiempo antes del tiempo.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Radosa y descubre nuestra tecnología híbrida.